el doble que en 2007. El historial de crímenes relacionados con el narcotráfico no conoce fronteras y se extiende como una mancha de aceite en el mapa. Se puede hablar de cultivo y producción, de las redes que lo distribuyen, de las que blanquean el dinero, de las autoridades que se venden al narcotráfico. Es como estas organizaciones criminales están poniendo en jaque las democracias de muchos países. Este es un problema global que va desde Afganistán, pasando por todo el continente americano y atravesando el Atlántico hasta Europa. Es la globalización del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Aprovechan estas redes los derechos que otorgan las democracias para tejer sus redes de influencia? ¿Cómo se puede luchar contra este contagio de corrupciones de la vida pública? ¿Se debería cambiar la política de lucha contra el narcotráfico? ¿Quién se atreve a cuestionar y a plantear alternativas? Ricardo Lagos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos, buen día.
Saludamos un día más aquí en Hora 25 Global, hoy con poquito rato, a Ricardo Lagos, el presidente.
Creo que tú estás tocando un tema de una tremenda importancia y estoy seguro que vas a tratar el tema en la forma también que para comentar algo sobre la Comisión Latinoamericana.
¿Qué está pasando con esta cuestión del narcotráfico, presidente? Que cambian gobiernos, se lucha contra el narcotráfico y se va enquistando, se va trasladando de un país a otro. ¿Por qué es tan difícil?
Yo creo que lo que tiene que hacernos meditar es una actitud tan corajuda, tan valiente como la del presidente Calderón en México, que lo tocó como un punto fundamental de su agenda y de atacar con todo el narcotráfico. Y como tú decías al comenzar el programa, más de 6.000 personas han fallecido el 2008, más del doble que el 2007. Es decir, a ratos pareciera que la guerra se tiende a perder. Y esto obliga entonces a mirar, yo creo, con una mirada distinta lo que está ocurriendo. Y en este contexto me parece muy importante lo que un grupo de trabajo de la Comisión Latinoamericana, de tres expresidentes que han, y otro grupo distinguido de personalidades, tratar de pensar un poco distinto cómo abordamos este tema. Y eso me parece tan importante porque, claro, hay un círculo vicioso. América Latina somos los mayores productores de cocaína y marihuana. Estamos produciendo más opio, pero al mismo tiempo los grandes centros de consumo son los que permiten reproducir el ciclo. Y por lo tanto, una forma es atacar criminalmente como se está haciendo, pero también en qué medida vamos a continuar entendiendo que es delincuente también todo aquel que consume. Y aquí hay un tema muy complejo, muy difícil, y creo que la forma en que se ha planteado en este documento, por lo menos es una llamada para decir, tratemos de hacer un debate serio en cada uno de nuestros países y veamos cuánto hemos avanzado y si hay una nueva forma de poder tratar el tema.
Vamos a poder hablar a lo largo del programa con uno de los expresidentes que ha formado parte de quien ha elaborado este documento, que es Fernando Enrique Cardoso. Va a ser dentro de unos minutos. Es fundamental, presidente, ¿verdad?, una política común de todos los países afectados. No vale que cada uno haga la guerra, entre comillas, por su lado.
Bueno, eso yo creo que es el punto fundamental con el cual hay que partir. Este, como otros, es un tema global. Requiere, no basta, como tú muy bien dices, de un solo país. Porque si es un solo país el que quiere tener una política un poco distinta, bueno, ese país se va a transformar a la larga en un pasadizo de la droga. Vale decir, hay que acá que abordarlo conjuntamente, tanto los principales centros consumidores, que a lo vez son los principales centros proveedores de recursos para el narcotráfico. Y son esos mismos recursos los que permiten entonces después atreverse a enfrentar las instituciones democráticas. Lo que estamos viendo, ¿cuánto tiempo lleva luchando Colombia frente a este flagelo? Y cuando se lucha contra ese flagelo, no solamente se trata de decir quiero erradicar el cultivo, la parte más importante viene después. Cuando usted erradica el cultivo, ¿cómo usted mantiene el ingreso de aquellos que vivían de ese cultivo? Y aquí yo creo que lo que está ocurriendo en la zona andina es un ejemplo muy determinante, ¿no? La zona andina, en donde la coca ha sido históricamente, culturalmente, un elemento de consumo distinto del que se percibe en el resto del mundo. Bueno, objetivo, cuando se quiere erradicar, hay que generar los ingresos indispensables para aquellos agricultores que dejan de tener el ingreso que estaban teniendo. Y a ratos es una guerra que se gana y después aparentemente se comienza a perder de nuevo.
Me van a permitir que les presente también a Gonzalo Robles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Gonzalo?
Gonzalo Robles es diputado del Partido Popular, pero fue delegado del gobierno español en el plan contra las drogas en España. Es alguien que también conoce mucho el tema que hoy nos ocupa. Coincide, supongo, señor Robles, con lo que nos estaba diciendo el presidente Lago sobre la forma cómo afrontar este problema, que él decía una cosa muy cierta y por eso lo abordábamos hoy en este programa, que es un problema global. No vale decir es que esto ahora está afectando a México, ¿no?
No, es un problema global. Además, yo creo que el riesgo de hablar de las sustancias nos puede llevar a una equivocación, ¿no? Hoy podemos estar hablando de la cocaína y por lo tanto de la región andina, mañana podemos estar hablando de Afganistán con la heroína, pero no nos podemos olvidar que dentro de nada eso casi, yo me atrevería a decir, va a ser historia, ¿no?
Es decir, hoy
las drogas sintéticas que se pueden fabricar a la puerta de nuestra casa con mucho menos esfuerzo, con mucho menos riesgo, con menos infraestructura de transporte, están ya hoy prácticamente desbordando la mayoría de los consumos de muchos países. Por lo tanto, hablar de sustancias yo creo que no es lo más correcto, ni de hablar de zonas. Yo creo que hay que hablar del fenómeno, de por qué se consume, por qué el mundo occidental hoy integra en sus hábitos de vida, es decir, que no tienen nada que ver con lo contracultural que estuvimos viendo en los años 60, sino que más bien la droga es un instrumento para conseguir sacar lo máximo de lo que nos da en este momento esta sociedad. Por tanto, ¿por qué se consume y qué podemos hacer para evitar esos consumos? Uh-huh. Y cómo de forma, digamos, coherente somos capaces de abordar el narcotráfico. Y si me permiten, no es por corregir a nadie, creo que estamos partiendo de un concepto que acuñó la DEA en los años 70, 80, que uh-huh. es el concepto de la guerra sí. contra la droga, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un gran error, ¿no? Porque una guerra, por concepto, se gana en un plazo determinado, ¿no? Y si no, genera una especie de desesperanza, ¿no? Y tenemos la sensación de que estamos perdiendo la guerra. Y claro, es que tenemos, yo creo, que acostumbrarnos que el fenómeno de los consumos y, por lo tanto, lo que hay detrás forma parte casi de algo estructural de nuestra sociedad en este momento, ¿no? Y que igual que no tiramos la toalla ni nos desesperamos porque luchamos contra otros fenómenos de delincuencia o de delitos o que están en el quehacer de nuestra vida, en los cuerpos de seguridad, pues igual que no nos desesperamos, yo creo que tenemos que entender, es decir, que esto es una lucha en todo caso continua, ¿no? Es decir, que tiene sus altibajos y que tiene que irse adaptando. Yo creo que el coger mucha sustancia, pues ya hemos visto que hoy por hoy pues no es realmente lo más eficaz, ¿no? Yo me atrevería a poner sobre la mesa que estas sociedades, sobre todo occidentales, tienen que ser más valientes en un tema como es, por ejemplo, el blanqueo de capitales. No nos olvidemos que el que trafica con drogas, como el que trafica con armas, como el que trafica con seres humanos, lo que busca es un hueco por el cual ganar grandes cantidades de dinero, y si no hay un sitio donde después poder blanquear ese dinero, pues el beneficio se cae. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué sigue habiendo todavía paraísos fiscales, y esos paraísos fiscales, en cierto modo, están en algunos sitios incluso cobijados por determinadas situaciones, y ahí es donde yo creo que tenemos que ser mucho más decididos, mucho más valientes, y creo que sinceramente se conseguirían mejores resultados.
Me van a permitir, señor presidente Lagos, tiene que irse pronto, pero yo quisiera, presidente, que escuchara a José Reyes Ferriz, que es el alcalde de Ciudad Juárez. ¿Qué tal, cómo estamos, alcalde?
¿Qué tal? Me da gusto saludarlos.
Pues nosotros queríamos hablar con usted porque, bueno, si hay alguien amenazado, son las autoridades, si hay algo en el punto de mira de los narcotraficantes, son las autoridades públicas de las zonas donde está más arraigado el narcotráfico. A usted mismo le han amenazado con degollarle junto a su familia. Usted no renuncia, insiste de momento en no renunciar. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se puede vivir así?
Bueno, obviamente que es una situación muy difícil, es una situación que esa es la primera pues amenaza que se ha publicado, pero ha habido otras en el periodo de gobierno, y todo porque estamos limpiando las policías para evitar el que exista esa intervención de la delincuencia organizada dentro de los cuerpos policíacos. Una situación que llevó a que el gobierno federal, como lo mencionaron, el presidente Felipe Calderón mandara 5.000 elementos del ejército, anunciara el día miércoles que vienen 5.000 elementos del ejército a Ciudad Juárez a trabajar con las autoridades municipales para que se vea la fuerza del Estado mexicano combatiendo esta delincuencia organizada.
Uh-huh. ¿Usted entiende la decisión del ex jefe de policía de su ciudad, de Roberto Orduña, que ante la extorsión a la que lo sometieron, él decidió dejarlo?
Sí lo entiendo, y él, cuando me lo explicó, el ex retirado del ejército, me dice de manera muy clara, me dice, mira, esta decisión de mía de retirarme no es una decisión de cesión ante la delincuencia organizada, si no les permitimos que ellos ocupen ese terreno que estamos desocupando, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Si el nombramiento del director de la Secretaría de Seguridad Pública sigue siendo una persona comprometida con la lucha contra la delincuencia organizada, comprometida con limpiar la policía municipal, no se les dio una concesión, se hizo una cesión estratégica momentánea de un espacio que se recupere, que no se dejó que ellos entraran. Y hoy entra no solo una persona comprometida, sino que entra el ejército mexicano a ocupar todas las posiciones dentro de la policía municipal, todas las posiciones de mando, con esa convicción de que vamos a seguir trabajando contra la delincuencia organizada y que vamos a seguir con esa lucha para tener una policía limpia en Ciudad Juárez.
¿No se les plantea el dilema de si seguir con esta lucha, como usted me dice, con el costo que tiene en términos de ejecuciones, o regresar a una política de tolerancia que habían adoptado anteriores gobiernos? Este dilema ustedes no se los plantean, van a ir hacia adelante.
Exactamente, esa es la decisión que tomó el presidente Calderón. El presidente Calderón hace 2 años tomó la decisión de que, él lo ha dicho muy claro, dice, este problema de la delincuencia organizada se puede administrar, que sería esa de tolerar, o se puede contener. Y el trabajo del presidente, la decisión ha sido contener, la hemos aplaudido los mexicanos, los gobiernos, estamos apoyando a nuestro presidente en esta lucha. Desafortunadamente Ciudad Juárez, por su lugar estratégico como lugar de logística, de distribución hacia Estados Unidos, pues es una de las ciudades más afectadas en esta lucha, pero aún así los juarenses apoyamos a nuestro presidente y obviamente el alcalde junto con los juarenses lo apoyamos y vamos a seguir trabajando con él.
Los apoyan, pero en poco más de 2 años más de 100.000 conciudadanos suyos se han ido a vivir al otro lado de la frontera. ¿Usted entiende esta decisión, entiende este éxodo?
Bueno, yo creo que el número es mucho menor que, sin embargo, sí hay, es una realidad de que muchos han ido a vivir hacia Estados Unidos. La lucha ha sido muy difícil y no ha sido fácil enfrentar no nada más la problemática de la delincuencia organizada, sino todos los delitos colaterales que surgen cuando hay una lucha de este tipo. Afortunadamente, hoy estamos quintuplicando la presencia de elementos que van a hacer labores de patrullaje en Ciudad Juárez. Esperamos nosotros que ese trabajo sea lo que nos lleve a recuperar la tranquilidad de la ciudad.
Déjeme, alcalde, antes de acabar, que le haga una pregunta más personal. Yo le decía a usted que cómo se vive con esto, ¿no? Le preguntaba cómo se vive con las amenazas, cómo vive la familia de un alcalde como usted en medio de todo esto.
Obviamente que es una situación muy complicada, difícil, pero pues hemos tomado todas las medidas de seguridad que podemos tomar para evitar esta situación, para evitar estos ataques, para evitar que se vayan a hacer efectivas estas amenazas. Es una decisión que tenemos que trabajar para recuperar nuestra ciudad y bueno, pues los riesgos son elevados, pero las medidas de seguridad también, y esperamos que eso pues nos proteja en esta lucha tan importante que estamos librando los juarenses.
¿Y le ve final a la lucha?
Creo que sí, creo que esta decisión del gobierno mexicano, el miércoles se vio verdaderamente la mano fuerte del Estado mexicano entrando a apoyar a Ciudad Juárez, entendiendo que un municipio solo no puede contra la delincuencia organizada. La delincuencia organizada tiene muchísimos recursos y un municipio tiene muy pocos recursos para enfrentarla. Esta decisión del presidente de apoyar a Ciudad Juárez, creo que es la correcta para darle fin a esto y lo vemos cerca.
Pues alcalde José Reyes Ferriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hora 25 Global.
Cómo no, con el gusto de saludarlos a todos.
Ha sido un verdadero placer. Presidente Lagos, antes de despedirle, ¿qué le parece el testimonio de alguien que lo está viviendo tan de cerca, que insiste en que la lucha, y sobre todo, y usted lo decía al principio, el método del presidente Calderón es el que se debe seguir para poder acabar con esto?
Bueno, yo creo que él está en medio de una batalla, y en medio de una batalla no queda otra que hacer todos los esfuerzos para triunfar. Lo que se está planteando en este otro documento, del cual voy a hablar después, es Fernando Enrique Cardoso, tiene que ver con una forma más global de tratar y una instancia más global. Desde luego, los enfoques frente a este tema de Estados Unidos o de Europa son distintos, y por lo tanto creo que aquí hay un ámbito de repensar del punto de vista, al menos desde América Latina. Pero mientras tanto, mientras usted repiensa o rediscute, presidentes como Calderón o como Uribe tienen que tener el apoyo en la lucha que están contra el narcotráfico, no hay discusión en eso. El tema es, a largo plazo, cuáles deben ser las formas más adecuadas de abordarlo. Y en ese contexto creo que el representante del Partido Popular tiene toda la razón cuando dice también el tema de más que discutir esta o aquella droga y dónde se produce esta o aquella. Es cierto, con el avance científico las drogas sintéticas van a ser la realidad próximamente. Y por lo tanto, esto obliga a repensar el tema y, como se ha dicho en muchos lugares, en qué medida esto termina siendo un tema también de salud pública cuando un Estado tiene una gran cantidad de drogadictos dentro de su población. En otras palabras, creo que lo que nos dice el alcalde es un testimonio muy fuerte, pero que nos tiene que también llevar a pensar durante cuánto tiempo podemos mantener esto, durante cuánto tiempo el presidente Calderón puede estar enviando 5, 10, 15 mil efectivos de las fuerzas regulares del ejército. Y por lo tanto, ¿cómo se hace para poder enfrentar adecuadamente esto? Ahora, y un país solo, reitero, no lo puede hacer, requiere una visión más global. Lo grave es cuando ya las instituciones democráticas empiezan a ser corrosionadas desde dentro. Y eso es lo que está ocurriendo cuando no solamente hay un buen armamento por parte de la guerrilla. Los fondos que tienen le permiten elevar los niveles de corrupción y apuntar a niveles cada vez más altos. Y claro, ejemplos como el de el alcalde que acabamos de escuchar, es tremendamente fuerte lo que ocurre en Ciudad Juárez. En lo que se refiere a la extorsión que él relató, es el pan de cada día, y eso habla entonces de lo difícil que es esa guerra. En este momento no queda sino apoyar, pero pensemos un poco a la larga si puede haber una respuesta global un poco distinta.
Pues, presidente, agradecemos muchísimo el rato que nos ha dedicado. Sabíamos que hoy hacía un esfuerzo para estar con nosotros. Así al menos es. En el arranque del programa.
Eso es.
Se lo agradecemos,
pero
muchísimo.
Estoy seguro que la continuación va a ser mucho mejor que el arranque con la participación de nosotros, colegas.
Usted, presidente, siempre deja el listón muy alto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estaba hablando el presidente, me quedo con Gonzalo Robles, que sigue aquí conmigo, pero el presidente Lagos hablaba de esa comisión latinoamericana sobre drogas y democracia. Pues es un grupo de sabios que se ha atrevido a cuestionar esta política comúnmente aceptada por todos, de la que habíamos hablado al principio. Y uno de estos 17 latinoamericanos es el exalcalde mayor de Bogotá, es Antanas Mocus. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Estaba ya hace rato, está desde Radio Caracol en la capital de Colombia, hace rato que estaba escuchando. No sé, pasa que como tenía que despedir al presidente, le tenía aquí como un poquitín aparcado. Sacaba alguno de los temas ahora el presidente Lagos, y él se hacía una pregunta, ¿no? Decía, ¿hasta cuándo el presidente Calderón podrá seguir con esta lucha, mandando estos efectivos a la zona? Es muy complicado, ¿no?
Sí, es bien difícil y depende mucho de la reacción de los propios traficantes y muchísimo de la reacción de la sociedad que rodea a los traficantes. Los traficantes no viven en un vacío social, y la posición que adopte la sociedad más cercana a los narcotraficantes puede ser lo que dirima el éxito o el fracaso del presidente Calderón.
Y él decía también una cosa, ¿no? El problema está cuando la corrupción, cuando los hilos de los narcotráficos entran y penetran ya en las instituciones democráticas. Ahí la lucha se complica.
Sí, y se pagan precios costosísimos por adelantarla, y no adelantarla es una imposibilidad. Entonces, el gran reto, como lo decía el presidente Lagos, es cómo en medio de la batalla explorar estrategias alternativas sin debilitar la estrategia actual.
Señor Robles, ¿qué armas se pueden tener o puede tener un Estado para luchar contra esto, para luchar contra los tentáculos del narcotráfico ya en las instituciones?
Lo primero que hay que pensar es que hay que tener instituciones fuertes, ¿no? Es decir, estamos hablando de democracias y evidentemente la democracia es la primera institución, pero la democracia necesita llenarse de instituciones y tiene que tener un poder judicial fuerte e independiente, tiene que tener un mecanismo, digamos, de prevención y de sanción del blanqueo de capitales, tiene que tener unas instituciones financieras controladas y supervisadas, es decir, hay que hacer un proceso de fortalecimiento de las instituciones del país y donde incluye evidentemente también los cuerpos de seguridad. ¿Para evitar qué? Pues para evitar que esa inmensa cantidad de dinero que se mueve en todo ese entorno pueda seducir e introducirse. Y por supuesto ahí, que duda cabe, que también luchar contra las injusticias sociales, ¿no? Donde hay pobreza es más fácil corromper, y donde hay necesidades sociales básicas es más fácil corromper. Y por lo tanto, luchar contra la pobreza, fortalecer el Estado, fortalecer sus instituciones, para poder luchar contra la corrupción son instrumentos importantes. Y no hay una solución única. Yo creo que hay que trabajar al mismo tiempo en la educación, hay que trabajar al mismo tiempo en la salud de las personas que se ven afectadas y hay que trabajar al mismo tiempo en la disuasión a través de la ley, ¿no? De la ley. Nosotros hace mucho tiempo que en España y en la mayoría de los países europeos no sancionamos el consumo, no sancionamos al consumidor, es decir, lo que hacemos es intentar disuadirle, ¿no? Es decir, lo que intentamos es trabajar en la prevención, pero sí acorralamos en la medida de nuestras posibilidades al que trafica, ¿no? Porque el que trafica está básicamente dañando a la sociedad, no solamente la parte de salud individual, sino la salud colectiva, ¿no? Porque quien corrompe a una sociedad, pues evidentemente está dañando al conjunto de la sociedad. Y esa es nuestra política, ¿no? Y en eso hemos procurado que hubiera un consenso desde Europa, en Naciones Unidas y en otros organismos. Y cuanto más acuerdo haya en esta dirección, yo creo que más fácil será. Y vuelvo con eso a la mesa, que creo, yo personalmente creo mucho en la necesidad de luchar contra el blanqueo de capitales. Mientras no rompamos el espinazo, la espina central del narcotráfico, que es generar dinero, mientras no seamos capaces de verdad, es decir, de hacerles que les duela, donde lo que más buscan va a ser difícil, ¿no?
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando, porque además nos queda también todavía saludar a Fernando Enrique Cardoso, nos queda todavía por saludar al jefe de la Oficina Nacional de la Lucha Antidrogas Norteamericana. Todo esto será, nada, en un instante, ahora mismo volvemos.
Evita un fraude en internet. Para saber que realmente estás en la página del banco, digita siempre www.bancolombia.com. Nunca a través de correos que supuestamente te conectan. La seguridad en las transacciones. Un propósito conjunto de Bancolombia y sus clientes. Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar?
Mensaje solo para ganadores. Este año, las personas naturales declaran renta en el segundo semestre. Desde ahora, verifique su patrimonio, ingresos, consignaciones, compras y usos de tarjeta de crédito. Si supera los montos establecidos, declare. Llame en Bogotá al 546-2200. En el resto del país, 01900-111-5462. Colombia, un compromiso que no podemos evadir. Carulla te trae los descuentos de frescura, donde encontrarás cada 15 días los mejores descuentos en las más provocativas frutas y verduras, deliciosa panadería, la mejor carne fresca, lácteos, ricos alimentos, bebidas y todo lo que necesitas para tu aseo personal y del hogar. Hay cosas que solo pasan en Carulla. Carulla, un placer para todos los días.
Te di flores antier, te invité a rumbear ayer, te llevé a comer hoy, ¿qué más te debo?
¿Ah? Ay, mi amor, mejor dale un pacto a esos síntomas de la gripa y quítate la congestión, la fiebre y el dolor en el cuerpo.
Con Paz la gente, la gripa no la siente.
El tratamiento de farmacéutico asociado común es un medicamento no excede a su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Registro sanitario en Vima 2005-00338-R1. Registro sanitario en Vima 2005-00334-5-R1. Si persisten los síntomas, consulta a su médico.
Mi jefe, me quedé dormido. Me quedé dormido, ¿qué le digo?
Aló. ¿Aló?
¿Gutiérrez? ¿Gutiérrez?
Sí, jefe.
Son las 11 de la mañana, acabo de aterrizar y lo estoy llamando a la oficina, pero no contesta. ¿Usted está en la oficina?
Sí, sí, claro, jefe, yo estoy allá.
En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Banco Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahorros, CDATES, PAC, cuenta de ahorros para niños. Todo lo que usted necesita para realizar una buena inversión, lo encuentra en Coasmedas. Acérquese ya. Global.
Seguimos en Hora 25 Global como todos los viernes. Estamos hablando hoy del narcotráfico, de sus redes, del poder que han acumulado a pesar de las políticas para evitarlo en la mayoría de países del mundo. Nos estamos cuestionando el actual modelo represivo de lucha contra la droga y el narcotráfico. Les hablamos del punto muerto que han alcanzado las políticas que hasta ahora se han aplicado en el mundo en la lucha contra el narcotráfico. Lo estamos haciendo con el exdelegado del gobierno español en el plan contra las drogas, con Gonzalo Robles, con una persona que ha vivido muy de cerca el problema como alcalde mayor que fue de la ciudad de Bogotá, Antanas Mocus, y que además es uno de los miembros de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que es quien ha puesto el tema sobre la mesa. Antanas Mocus, ¿usted cuando ve lo que está pasando ahora mismo en México, recuerda lo que pasó en su momento en Colombia? ¿Serían espejos?
Pues siempre hay posibles diferencias, pero sí hay arremetidas. Es claro que los narcotraficantes se sustituyen unos a otros relativamente fácil, pero cuando ven en peligro los que tienen el negocio, su negocio, son capaces casi de cualquier cosa. Y en Colombia pues hubo atentados, hubo carrobombas, hubo lo que se llamó narcoterrorismo, y pues de algún modo eso afectó incluso la Constitución colombiana.
Estados Unidos es el principal mercado por el que pelean los cárteles mexicanos. Para hacernos una idea del tamaño del pastel que se reparten, según las autoridades federales norteamericanas, cada año entra desde México una cantidad de droga valorada en 14 mil millones de dólares. En tan solo dos años se ha decomisado más de 23 toneladas de droga ilegal y se han detenido a casi 800 personas, las últimas 52 hace apenas dos días, seguro que lo recuerdan, en diferentes estados norteamericanos y con presuntos miembros del conocido cártel de Sinaloa. Hablamos con John Walters, responsable de la Oficina Nacional de Lucha Antidrogas de los Estados Unidos. Gracias por atendernos, señor Walters.
Thank you very much, Mr. Walters, for attending to us tonight.
Sure, happy to.
¿Le preocupa, señor Walters, que la violencia de las batallas entre cárteles y el gobierno de su país vecino, lo que está pasando ahora mismo en México?
Does the violence of the battles between the different cartels and the government of your neighboring country concern you at the present time, Mr. Walters?
Well, no one can watch the horrific violence and not be troubled.
Nadie puede ver esta violencia y no sufrir.
But I think the important question is, what does it mean about the efforts of Mexico to bring rule of law?
Diferentes pues esfuerzos por parte de México de tener pues la ley ahí.
And what has happened under President Calderón is an effort to drive out, weaken, and ultimately destroy the mafia terrorists.
Y lo que quiere hacer el presidente Calderón, pues debilitar y al final, pues echar todos estos problemas del país.
¿Existe una buena colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico?
Does there exist a good collaboration between the United States and Mexico in the battle against the drug trafficking?
Yes, President Calderón has taken historic steps to allow the governments of the two countries and their enforcement agencies to work together.
Para que los dos gobiernos puedan trabajar juntos y sobre todo que las fuerzas del Estado colaboren.
And you saw another example earlier this week when the U.S. Justice Department took down parts of organizations rooted in Mexico that had personnel and U.S. citizens working for them in the United States.
Y se ha visto pues esta semana también como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues ha desintegrado pues diferentes facciones que tenían en ese país.
These are criminal networks, and the way to damage them most rapidly is to attack. detect them wherever they are, and that means both countries.
Estos son redes criminales y la mejor forma es atacarles en los dos países.
Perseguir el narcotráfico y la venta de drogas y criminalizar el consumo, ¿piensa el señor Walter que es la mejor política antidrogas que se puede hacer?
To pursue the drug dealing and the selling of drugs and criminalizing the actual use, do you think this is the best drug control policy that one can actually implement?
Well, I don't know whether it's the best, but
pues no sé si es el mejor.
We've had steady declines in indicators of consumption in the United States.
Pero hemos tenido una disminución importante del consumo de drogas en los Estados Unidos.
Teenagers' use has dropped roughly 25% since 2001.
Por ejemplo, el consumo por parte de los adolescentes ha bajado más del 20%.
And the measures that the government gets about consumption in the workplace through drug testing, the price and purity of drugs like cocaine and methamphetamine on the streets of the United States, so there's a supply shortage as well as a demand decline.
Y lo que estamos viendo gracias a las diferentes mediciones que tenemos es que pues hay pues una falta de oferta y una reducción al mismo tiempo de la demanda.
Some have suggested that some of the violence which is concentrated on criminals killing criminals is in fact accelerated by less money from drugs, more turning to kidnapping, extortion, and other criminal enterprises and taking each other's territory.
Lo que estamos viendo con relación a la violencia es más es la lucha de criminales contra criminales, pues por debido a pues que hay menos dinero ya que se está recaudando de la droga y estamos viendo casos de secuestro y otros tipos de ataques.
Señor Walters, muchísimas gracias por habernos atendido.
Thank you very much, Mr. Walters, for chatting to us this afternoon.
You're welcome. Thank you. Bye bye.
Andanas Mocus, sin la colaboración de Estados Unidos es complicada esta lucha, ¿verdad?
Sí, evidentemente sin la alianza sería casi imposible, aunque podría ser muy deseable. Yo a veces me pregunto qué haría Colombia si los Estados Unidos se olvidaran de su responsabilidad y de su orientación.
¿Y se ha portado bien siempre Estados Unidos en esta cuestión?
Pues
si por portarse bien se entiende colaborar y ayudar.
Sí. Pues cuando se aprobó el Plan Colombia, mi idea era que el monto era muy bajito, que si se iba a adoptar una aproximación represiva, tenía que ser más contundente, tenía que ser mayor. Y pues en Colombia lograron efectos de seguridad positivos, pero el narcotráfico sigue permeando profundamente la política regional. Y pues fue la principal causa para que nacieran y sobre todo se fortalecieran muy rápidamente los grupos paramilitares. Nosotros tuvimos una reforma constitucional impuesta de algún modo, por lo menos parcialmente, por narcoterrorismo. Entonces, cuando uno mira los precios que ha pagado Colombia, la ayuda norteamericana parece muy, muy limitada.
Estábamos hablando de esa Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Dependencia a la que pertenece Antanas Mocus, con quien estábamos hablando, pero vamos a incorporar a uno de los expresidentes de esta comisión, copresidentes de esta comisión, es Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Muchísimas gracias por estar una noche más en Hora 25 Global, señor Cardoso, presidente.
Gracias a ustedes por llamar otra vez, gracias.
Presidente, la realidad de los hechos da un poco la sensación que lo confirma, más violencia, más consumo, más control de la vida pública. ¿Por qué ese temor a reconocer que no funciona el sistema actual de la lucha contra la droga?
Yo creo que hay un fuerte prejuicio en eso y hay intereses también ya organizados. Mire usted que ya existe toda una institucionalidad alrededor de la guerra contra la droga, mayormente en Estados Unidos. Eso cría intereses en el sentido legítimo y quizás también en el otro. Pero legítimamente la gente se volcó en esta batalla y no cree que es esa alternativa. Por otra parte, hay un fuerte prejuicio cuando se habla de descriminalización, de depenalización del consumo de droga. Eso la gente ya inmediatamente cree que uno defiende la legalización de la droga y el uso de la droga. Entonces, mejor no hablar del tema. Y en verdad, si no hay un esfuerzo grande de la misma sociedad, y no solamente del gobierno, y si no se logran formas más creativas, más novedosas, Yo creo que se va a repetir por mucho tiempo esa tragedia que estamos viendo en todos los países nuestros, de un combate al narcotráfico que termina por no reducir la demanda, que es el principal problema.
Entiendo, presidente, que les dolió de una manera especial la atención mediática de ese punto, de una de las conclusiones de esa comisión, que apostaron por la legalización de la marihuana, ¿no? Que a veces yo creo que eso tuvo tanta repercusión que ocultó otras cosas.
Es verdad. Entonces, una suerte de distorsión. Pero no importa, porque en verdad lo que pasa es que se abrió un debate, lo que era el objetivo nuestro, ¿no? Sí es cierto que la gente tomó por ese ángulo un poco pobre, porque la verdad es que la droga se daña, cualquiera que sea la droga, incluso la marihuana, y por consecuencia no hay por qué estimularla. El punto nuestro es otro, es por qué no hacer campañas más fuertes, como se hizo con el caso del tabaco, por ejemplo, para disminuir el consumo, y por qué no se concentra más el esfuerzo de gobierno y de policía en la represión del crimen organizado y todo eso, ¿no?
Déjeme que le pregunte al señor Robles, que en su época como delegado del gobierno en el plan contra la droga en España fue especialmente beligerante contra el consumo de hachís y marihuana. ¿Es cierto que simplificar excesivamente la cuestión, es decir, que destacar solo de estas conclusiones la legalización de la marihuana, pero cómo ve usted esta propuesta?
Es que la propuesta que hace el presidente Cardoso, o mejor dicho la comisión para España, no es nueva, ¿no? Nosotros en España no tenemos legalizado el consumo de ninguna sustancia, solamente existe una sanción administrativa cuando el consumo es en público, por aquello de, digamos, no mantener una conducta que consideramos no es positiva para los jóvenes. Pero eso mismo sucede hoy con el tabaco. El presidente Cardoso ha puesto, yo creo, un buen ejemplo. El tabaco es en este momento un consenso en toda la, en fin, en toda la comunidad internacional, de que efectivamente es una sustancia dañina. Lo que hemos hecho, por ejemplo, introduciendo regulaciones, es en el fondo prohibirlo en determinados lugares. No se puede hoy consumir tabaco en la mayoría de los sitios. Lo hemos reducido a un espacio privado. ¿Por qué? Porque es daño para la salud. En España, consumir drogas no es un delito, a nadie se le lleva a la cárcel por consumir drogas, sería una barbaridad, es decir, porque lo que estaríamos es agravando el problema a estas personas. Por lo tanto, esa propuesta está en la línea de lo que nosotros hemos siempre propuesto. Mire usted, hay que hacer prevención, hay que disuadir del consumo, no se puede criminalizar a quien consume, que no significa que legalicemos las drogas, ni mucho menos. Es decir, lo que se trata es de no agravar las cuestiones. Hay que, yo creo, hacer una política de prevención y de disuasión, de educación, de salud pública, como se hace, por ejemplo, con el tabaco y con otras sustancias, y al mismo tiempo trabajar, eso sí, para que los países sean, como he dicho hace un momento, lo más fuertes institucionalmente hablando, y por lo tanto tengamos una ley, es decir, que nos permita ser eficaces. Y si me permite, yo quiero meter un mensaje que es un poco más esperanzador. Yo creo que es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? En el ámbito de proteger especialmente a los más jóvenes y proteger la salud. Pero no se puede dar un mensaje de que no se ha avanzado. Es decir, si vemos los balances y los estudios que hacía Naciones Unidas hace un siglo y lo que hace ahora, vemos que ha habido a lo largo de esta historia verdaderas epidemias de consumo, y que hoy, afortunadamente, la situación global en el mundo no es esa. Es decir, ha habido objetivos alcanzados, tanto de reducción en lo que es la producción, como es la reducción de lo que es el consumo. Que nos queda mucho, evidentemente que nos queda mucho por hacer. Pero, por lo tanto, no debemos desautorizar la política global, porque yo creo que sí que ha dado sus resultados, y si me apura puedo planteárselo a la inversa. Es que no hay otra alternativa. Las experiencias que ha habido, pequeñas o grandes, liberalizadoras, entre comillas, siempre se ha traducido en mucho más consumo y, por lo tanto, desgraciadamente, en epidemias que han sido muy perjudiciales, especialmente para los más jóvenes, especialmente para la gente más vulnerable.
Y en cuanto a lo que nos queda por hacer, como se ha incorporado posteriormente el presidente Cardoso, ha hecho mucha incidencia el señor Gonzalo Robles en el tema de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de la droga, como uno de los ejes en los que se tiene que incidir y hacer más fuerza. ¿Estaría de acuerdo con esto?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental. Es uno de los móviles para que se cambie el paradigma, y es concentrar más esfuerzo en el combate al crimen organizado, que es lo que está realmente por detrás de toda esa cuestión de la droga. Yo debo decir que aquí en Brasil también la política que está en práctica es semejante a lo que se ha sido señalado por el señor Robles. Lo que pasa es que la ley que tenemos acá es un tanto inespecífica y no se define con claridad qué es lo que es el uso personal. Entonces eso permite en ciertos casos que la policía haga extorsión también, y eso hay que aclararlo mejor. Pero debo decirle que ayer se publicó un artículo en un diario importante aquí, que se llama El Globo, fue un ministro encargado de Derechos Humanos del gobierno Lula, quien dijo que las propuestas de Lorenzo Bueno coincide con el pensamiento de un sector importante del gobierno que va en esta misma dirección. Yo creo que, y estoy de acuerdo también de que no hay que desanimar en el combate a la droga y decir que todo se perdió, no. Pero de verdad me ha impresionado mucho que, por ejemplo, en Colombia, donde después fue y es enorme la superficie cultivada para hoja de coca, no disminuyó. Entonces eso hay que tomar en consideración también. Y el punto grave está que en Estados Unidos se prende mucho por el consumo. Y cuando se ve la estadística, prenden quiénes, a los pobres, a los negros, que son los más pobres. Y eso cuesta muy caro al Estado americano y es parte que podría ser mejor utilizada para dar el combate al narcotráfico directamente.
¿Se lucha más en Estados Unidos, presidente Cardoso, contra el consumo que contra quien trae ese consumo que contra los narcotraficantes, piensa?
Yo pienso que debía concentrarse más en la policía. No podría decir que más en un caso que en otro, que yo no tengo los datos para evaluar, pero digo que se pone en la cárcel gente que están consumiendo, eso no va a solventar el problema y se gasta una energía enorme en Estados Unidos. Por otra parte, en el caso de Estados Unidos también hay la libertad para el contrabando, para la venta de armas. Y en la frontera con México hay como miles de tiendas de venta de armas que van a ser utilizadas por quién, por la gente que está en el crimen organizado al otro lado de la frontera. Entonces hay que mirar también esos otros aspectos de la cuestión y no solamente el aspecto directamente de represión al consumo.
No sé, el señor Antanas Mocus quería añadir algo sobre esto que nos estaba diciendo el presidente Cardoso.
Sí, pues saludo al presidente Cardoso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Pues yo creo que los esfuerzos que se hacen de hacer valer la ley tienen que reforzarse con educación, no solo contra el consumo de droga, el riesgo de adicción siempre está ahí y en salud pública se trabaja para reducir riesgos con campañas educativas como el tabaco, sino también hay que ejercer una regulación cultural fuerte sobre el dinero mal habido y sobre el cinismo del narcotráfico. Es decir, por decirlo de alguna manera, el narcotráfico es la embriaguez con el dinero aparentemente fácil. Y los eslabones latinoamericanos del narcotráfico son particularmente violentos y particularmente reacios a la acción de la justicia. Ajá. Si la sociedad respaldara una especie de censura moral permanente, de rechazo, o sea, si cada vez que alguien con apariencia narcotraficante caminara por la calle fuera objeto de rechazo social, como pasó un poco en Colombia con uno de los Rodríguez Orejuela, que se salió de la cárcel, pagó solo como 8 años y se fue a un restaurante lujoso de Bogotá a comer y todos los comensales se pararon y dejaron el restaurante vacío. Ese tipo de presión social es un complemento esencial de la acción estatal.
Y déjame que le pregunte una cosa. ¿Piensa que está pasando en algunos lugares lo contrario? Es decir, que se glorifica el narcotráfico por lo que supone, de riqueza, de ostentación. ¿En algunas zonas se puede glorificar?
Sí, eso ha pasado en Colombia en algunos momentos, especialmente en los años 70, finales de los 70, hubo una especie de glorificación del narcotraficante. Y puede pasar en México en algunos sectores relativamente pobres, geográficamente cercanos a los centros donde más narcotráfico hay. Leí unas crónicas terribles sobre la persecución del narcomenudeo, cómo las madres del que hace narcomenudeo y quedó preso reemplazaban en el eslabón de distribución al hijo preso. Ese tipo de cosas hay que evitarlo, es decir, la posición que tomen las madres, las hermanas, los tíos, o sea, la sociedad más cercana, si rechaza, si repudia, si logramos que muchas hijas digan, papá, prefiero que vivamos pobres, pero no arriesgues tu vida, no arriesgues la vida de los demás, no envenenes la salud de otros. O sea, tiene que haber un proceso parecido al del tabaco.
En ese caso, presidente Cardoso, lo que hablábamos antes de la información y de la educación tendría dos patas, por decirlo de alguna forma. Una sobre el consumo, la peligrosidad del consumo, y la otra para no ver en los narcotraficantes una imagen en la que reflejarse, ¿no?
Sin duda. Yo le pongo el otro ejemplo de algo que ha tenido mucho éxito acá en Brasil, que fue la lucha contra la SIDA, ¿no? Bueno, que era un tema preocupante hace un, y todavía, pero hace algún tiempo era mucho más, porque había una expansión enorme de la SIDA en el país, y los datos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Salud, pues eran realmente tremendo, ¿no? Bueno, el gobierno tomó la decisión, el Congreso y todos, de dar la lucha contra eso. ¿Cómo? Pues poniendo muy claramente por la televisión, por los medios de comunicación, en las escuelas, por todos lados, los riesgos y los modos de evitar, incluso el uso del condón, que era entonces algo tabú también. Y la verdad es que con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales, igualmente con un programa de tratamiento gratuito para todos los que estuvieran infectados por HIV, por la SIDA, pues eso se logró controlar la expansión. Hoy día es un tema que es un tema de salud pública, pero bajo control. Y principalmente se quebró el tabú. O sea, la gente enfrentó el tema, la familia, las escuelas, por todos lados. Algo semejante había que hacer con la droga, enfrentarse al tema. No hacer de cuenta que eso no existe, un poco al margen. Y como si la familia no tuviera nada que ver con eso, la escuela, o la iglesia, o quien sea, el gobierno debe de prender a los traficantes. Sí, debe de prender, pero hay que bajar el consumo, y esa es la responsabilidad de cada ciudadano.
Déjeme que les ponga yo también un ejemplo, y es de una serie española de televisión importada desde Colombia, que se titula Sin Tetas No Hay Paraíso, donde el protagonista es un narcotraficante con un tren de vida que es envidiado por la juventud de todo el país, y su oficio es el de narcotraficante, y se ha convertido durante una época en todo un ídolo en este país, y yo creo que ha pasado también en otros países latinoamericanos esto.
Sí, es inaceptable, ¿no?
Exacto. Presidente Cardoso, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros una vez más, de verdad.
Yo sí le agradezco, gracias.
Muchísimas gracias. Antes de terminar, hablábamos antes del tema del blanqueo del dinero procedente de las drogas, y es que si hay una cosa clara es que el narcotráfico ha entendido perfectamente lo que es la globalización, de hecho se aprovecha de ella como nadie. La droga que se cultiva en Sudamérica y destinada al mercado europeo, por ejemplo, se distribuye en España, que se ha convertido en el mercado central o el Wall Street del narcotráfico. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, el 41% de las incautaciones de droga en la Unión Europea se producen en España. Carlos Quílez es el experto en temas de seguridad y tribunales de la cadena SER y nos trata el retrato de esta situación.
España es el embudo desde el cual los clanes de la droga introducen en Europa su mercancía. Lo hacen a través de la red costera, de los puertos mercantes de ciudades como Algeciras, Málaga, Valencia o Barcelona. Fundamentalmente a través de grandes contenedores. La industria del narcotráfico controla todas las fases. La producción, fundamentalmente en Colombia o México, la distribución en puertos venezolanos o brasileños y la recepción en puertos españoles. De un tiempo a esta parte, y para evitar la presión policial en alta mar, los barcos que portan los conocidos como los preñaos, es decir, los contenedores en los que se camufla la coca, amarran en puertos de Senegal o de Costa de Marfil, desde donde, una vez reposada la operación y a través de lanchas rápidas, se introduce la mercancía en España. Julio Fernández es inspector jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Española, 20 años tras los principales narcotraficantes afincados en nuestro país. El inspector Fernández reconoce que la costa española es una costa turística y comercial y además altamente permeable.
Bueno, la cocaína que recibimos en España, principalmente, yo creo que en un 80-90% procede de Colombia. Colombia es el punto neurálgico de la elaboración de la cocaína y por ende, lógicamente, el país de exportación de la cocaína. Aquí en España la recibimos vía contenedor, que salen directamente bien de los puertos de Colombia o de terceros países, llámese por ejemplo Brasil, llámese Venezuela, y que de ahí directamente por la vía comercial se introduce en cualquier puerto español, principalmente Algeciras, Valencia o Barcelona.
El kilo de coca de un puerto de salida de un país como por ejemplo Venezuela está en $42,000, el gramo cerca de los $77 y la dosis a algo más de 16. El precio fluctúa, es la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más y mejor trabaja la policía, más incautaciones, menos droga en el mercado, más demanda, más precio. Y al revés, cuanta más droga entra, más barata. Con todo nos encontramos con un imperio, el del narcotráfico, capaz de zarandear gobiernos y también zarandear instituciones. La lucha contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico sigue siendo la asignatura pendiente de gobiernos y policías. Los clanes y familias de la droga viven confortables mientras disponen de la opacidad financiera y también de impunidad ante los delitos de blanqueo, ante los procesos de blanqueo. Familias como la de Pablo Escobar, un icono para los narcotraficantes. Narcotraficantes como Gustavo, argentino, acaba de salir de una prisión de máxima seguridad en Panamá. Ahora reside en Barcelona y dice que ya está fuera del negocio. Dice que el ansia de poder ha acabado con más de un mito, como el mito de Pablo Escobar.
¿Sabes por qué Pablo fue tan grande? dentro de lo que te dicen los mismos colombianos, porque tenía hambre. Juan, el joven Gaviria fue un monstruo, fue el más grande, hizo un desastre, fue un hijo de puta, pero fue un desastre. Pero después el hambre de poder, que no tiene que ver, si bien no es un hambre por alimentos, pero tiene que ver relacionado con la necesidad de todo, fue lo que lo mató a Pablo. A Pablo lo metió la ambición, porque ya después mató hasta a sus propios amigos. Él tenía un hambre de querer comerse Estados Unidos. Murió como un perro.
La industria de la droga fluye por el tejido financiero mundial como el agua, impregna los tejidos productivos y a continuación impregna al poder político. Ese es el riesgo de la metástasis criminal que no permite una vuelta atrás. El año pasado la policía española y la Guardia Civil se incautó de más de 7.000 kilos de coca.
Pues este era el broche, como siempre nos ha pillado el tiempo. Antanas Mockus, Gonzalo Robles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias.
Espero repetir experiencia con ustedes, señores. Nosotros volvemos el viernes en Hora 25 Global, no nos fallen.
Hora 25 Global, con Ángels Barceló. Caracol Radio, más compañía.
Más que la falta de contenido.